11:10 de la mañana. Ya estamos de regreso para seguir con más datitos, información y buena música en Juntos por la Mañana, Carlos. Pero sí, tenemos invitado.
Tenemos invitado y está conectadísimo ya.
Está
a
conectado,
sistema exactamente. Streaming.
Sí, le vamos a dar la bienvenida porque queremos hablar sobre un tema, creo que es importante y tal vez ya se está conversando en nuestro país, que tiene que ver con la prohibición o el acceso o el control a las redes sociales por parte de los menores, porque Australia precisamente aprobó una ley para prohibir a menores de 16 años acceder a las redes sociales, y por eso vamos a conversar con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos saber qué antecedentes se tomaron en cuenta respecto de tomar esta decisión, porque sabemos que, bueno, para los padres es bien difícil mantener un control parental, digamos, de a qué acceden, con quiénes se relacionan muchas veces los niños o los adolescentes en redes sociales, pero creo que tiene que haber más argumentos de fondo para aprobar una ley, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente este es un tema bien debatido a nivel nacional e internacional, y lo que vemos es que efectivamente los niños cada vez o adolescentes obtienen más tempranamente acceso a internet, ya sea porque tienen un smartphone principalmente, y por lo tanto acceden más fácilmente a distintas redes sociales. En el caso chileno, por ejemplo, casi el 60% de los niños tienen un smartphone antes de los 10 años con acceso a internet. Por lo tanto, eso le permite tener acceso a distintas redes sociales. Pero ese no es el problema. El problema es que muchos de estos niños tienen un consumo problemático del uso de redes sociales. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, lo usan por más de 3, 4 horas al día, que lo hacen durante la noche, por lo tanto, tienen menos horas para dormir, y lo usan en algunos casos lo podrían usar también de forma de una forma no ética, ¿cierto? Para, por ejemplo, hacer bullying a otro estudiante. Entonces, y también se ha reportado que el uso problemático de las redes sociales está asociado a ciertos problemas de salud mental, como depresión. Entonces, estas son las cosas que han fundamentado que Australia, por ejemplo, prohíba el uso de redes sociales.
¿Pasa esto en algún otro país en el mundo que también se haya aplicado una norma de este tipo?
Que yo sepa, no. Este es el primer país, por eso que soy bien conocida su, digamos, esta iniciativa. Es el primer país que toma esta iniciativa de prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes sociales.
Claro. En otros países, dictadura se prohíbe como para el resto de la población. No sé, claro. En Norcorea, por ejemplo, en China hay algunas redes sociales que igual no pueden funcionar. Tienen sus propias redes sociales,
claro, donde
el gobierno chino tiene
control.
Claro, pero así como dice Mauricio, me parece que la primera vez que un país decide adoptar a un grupo etario, en este caso, que a los menores de 16 años.
Claro. Nos señalabas que bueno, las redes sociales se utilizan para muchas cosas, ¿no? Pero también para hacer bullying, y eso es algo que también se puede ver reflejado en los colegios, ¿no? De forma directa, pero es como la extensión ya, o el brazo que se extiende es ahora a través de redes sociales, y puede ser tan dañino como el bullying, digamos, directamente entre pares, ¿no?
Claro, se usa, como te decía, de manera equivocada, errónea o poco ética, en el sentido de que algunos estudiantes pueden utilizarla para dañar a otros estudiantes, y hemos visto muchos casos de, por ejemplo, que se han subido a redes sociales mensajes, ¿cómo se dice esto? Que falta de respeto respecto de otro estudiante, o hoy día con el auge de la inteligencia artificial también fotos que son trucadas para hacer daño a otro. Entonces hemos visto este tipo de conductas también que en adolescentes o en estudiantes que específicamente vienen a justificar medidas como esta.
Claro.
Disculpa, Paulita, dale. He escuchado también voces, particularmente de los mismos, en este caso adolescentes, que este tipo de prohibiciones los priva de, por ejemplo, acceder a comunidades donde ellos se pueden sentir un poco más protegidos. Por ejemplo, niños que pertenecen a un grupo de diversidad sexual, ellos sienten que las redes sociales les ha permitido crear lazos con otras personas de su misma condición, de su mismo pensamiento, y que con esto, finalmente lo único que hacen es atomizarlos, invisibilizarlos y hacerle un poco más difícil su existencia, ¿no? ¿Crees tú ahí que podría efectivamente afectar de alguna manera la posibilidad de ellos de poder conectarse con otras personas con gustos similares, no solamente en este tipo de casos, sino que también en intereses artísticos? Van a estar en desventaja también con adolescentes de otros países que sí tienen acceso a redes sociales, por ejemplo, los que son deportistas o artistas que necesitan ir mostrando sus habilidades también a través de esta verdadera vitrina que son las redes sociales, ¿no?
Sí, hoy día estamos en una era de altísima globalización y de altísima también tecnologización de los distintos procesos que nos hacen ser ciudadanos. Por lo tanto, desde que ha dado la reciente elección, desde que verificamos si vamos a poder, dónde vamos a votar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra mesa, por ejemplo? O que hacemos trámite en el registro civil, hacemos compras. Hoy día muchas de las compras son online, son virtuales. Por lo tanto, la forma de este ecosistema hoy día es ampliamente tecnológica. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la prohibición de las redes sociales no es la mejor medida. Yo creo que sobre todo porque además hoy día lo que se mandata son ciudadanos altamente digitalizados, para que se puedan insertar en este mundo globalizado, y la manera en la cual uno se relaciona hoy día es muchas veces a través de redes sociales, desde que nos informamos de lo que está ocurriendo, porque ahí vemos las noticias, ¿cierto? Hasta que vamos a buscar algo que queremos comprar o algún trámite que queremos hacer, muchas de esas cosas hoy día pasan por redes sociales. Ya no estamos viendo televisión, o cada vez vemos menos televisión, y cada vez leemos menos la prensa escrita, impresa, digamos. Por lo tanto, hoy día la principal forma de relacionarse es a través de Internet, es a través de las redes sociales. Por eso es que yo creo que esto lo que termina haciendo es privando, dado tu pregunta, ¿cierto? Privando a los adolescentes a aprender, a alfabetizarse y a usar correctamente las redes sociales. Y el problema no es el uso de redes sociales, el problema es el uso problemático de las redes sociales. Y para poder evitar el uso problemático de las redes sociales, necesitamos más información y más educación. Para mí, al menos, prohibir no es educar, ¿cierto? No es la manera correcta, y por eso es que tenemos que avanzar hacia una fórmula que permita reducir todos los efectos negativos que tiene el uso problemático de las redes sociales, pero por otro lado también beneficiarnos de todo el potencial que estas mismas tienen.
Claro, porque los dejan en desventaja efectivamente con otros adolescentes de otros países.
Sí,
Los deja un poco
es
más.
que la vida se está moviendo,
Sí.
en realidad, la vida se está moviendo alrededor de las redes sociales.
Y además no tienen por qué
Claro.
ser necesariamente malas, porque también se planteaba que había sido un poco excesivo prohibir YouTube. Y hay mucho contenido en YouTube que de verdad es muy
Educativo.
interesante, educativo y
Educativo.
didáctico, claro.
Claro. Sí.
Claro.
Pero Mauricio, ¿qué es lo que debieran hacer los países, nuestro país, por ejemplo? Porque tú señalas esto en materia educativa y todavía estamos, desde mi punto de vista, y esta es una opinión, en nuestro sistema educativo tratando de combatir el bullying que se produce al interior de las aulas, pero muchas veces dejamos de lado lo que ocurre fuera de las aulas. Entonces hay protocolos, etcétera, para enfrentar psicólogos, etcétera, para poder abordar los problemas que se producen entre los jóvenes y los niños en el colegio. Pero cuando están fuera del colegio, cuando ya están súper conectados con sus redes sociales, y los padres además están en sus horarios laborales, es difícil un control o una vigilancia, no, perdón, no quiero decir control, pero una vigilancia de lo que los niños pueden hacer o no, o a qué acceden también. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué no estamos haciendo en nuestro país que debiéramos empezar a implementar?
Mira, la principal responsabilidad es siempre la familia, ¿cierto? Son los padres los que tienen que mantener el control, la prevención del uso problemático de las redes sociales. Ahora, se entiende que hoy día estamos en una era en la cual ambos padres trabajan y que hay poco tiempo o estamos poco tiempo con los niños para poder estar haciendo este control. Pero también hay muchos mecanismos que tienen que son de control parental virtual, digamos, que uno puede tener en los celulares de nuestros menores de edad para que, por ejemplo, limitar la cantidad de tiempo que van a estar usando o accediendo a redes sociales, o limitar el acceso a cierto tipo de contenidos. Pero no el prohibir, por ejemplo, YouTube completamente, ¿cierto? Sino que tal vez cierto tipo de contenido que ahí se muestra, prohibirlo, restringirlo o limitarlo según la edad que tienen los estudiantes. Eso por una parte. Por la otra, es súper importante entregar educación a los propios estudiantes, porque ellos son los principales fiscalizadores de su propio uso de las redes sociales. Por lo tanto, en la medida que nosotros los formamos y les explicamos los beneficios que estas tienen, pero también los riesgos que tienen, a qué se someten a ellos, a qué riesgos están accediendo, también hace que ellos mismos controlen y sepan que, por ejemplo, no tienen que hablar con una persona desconocida por redes sociales, no
Claro.
tienen que dar información de dónde estudian, de dónde trabajan sus papás, por ejemplo, dónde viven. Entonces, hay que entregar mucha más educación. Yo creo que la educación es la principal vía de prevención de cualquier flagelo que pueda tener el uso problemático de las redes sociales.
Claro. Y en ese mismo sentido, como tú señalas, la situación para muchos padres apoderados es compleja, porque pasan la mayor parte de su día en temas laborales, ¿no? Y muchos tampoco se manejan tan bien en el tema, por ejemplo, de cómo acceder para hacer restricción de sitios o de contenidos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una brecha en educación digital en términos generales, ¿eh? Y no me refiero solamente a los chicos que son nativos digitales, ellos se manejan mucho mejor. Entonces, para muchos padres seguramente que lo que tú cuentas como una buena alternativa, y me parece una súper buena alternativa, pero no saben cómo hacerlo. Entonces tenemos una brecha, ¿no? En manejo, digamos, de lo que son las redes sociales.
Claro. Mira, yo creo que hoy día la información está accesible para todos. Yo sé que hay ciertos padres de cierta edad tal vez que están más, están menos alfabetizados digitalmente y que le pueda costar un poco más acceder, pero siempre hay una manera de poder hacerlo. Entonces creo que uno tiene que asumir la responsabilidad del momento en que le compra el celular a su hijo antes de los 10 años, que le compra el celular y con todos los riesgos que este tiene, ¿cierto? Entender que esto puede ocurrir, ¿cierto? Y tener una conversación con sus hijos, ponerle cuáles son los límites al momento de entregarle el celular, pero por otro lado, ¿cierto? Generar mecanismos de restricción de tiempo y de acceso a ciertos contenidos en el mismo celular. Ahora, eso si no lo sé hacer yo, porque no tengo los conocimientos, bueno, lo responsable es que busque quién lo pueda hacer, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar a hacer este control parental virtual en el teléfono de tu hijo. Pero lo importante es que el papá entienda, creo que por eso también, no solamente en la educación con el hijo, sino también en la educación con el padre, para que el padre entienda los riesgos que tiene el entregar un celular a un niño menor de 10 años, ¿cierto? Y que trabaje sobre esos riesgos, que se haga responsable de esos riesgos y los minimice al máximo. Y eso se hace de dos maneras, ¿cierto? Hablando con el estudiante, pero por otro lado también buscando este otro mecanismo cuando son los niños no se pueden autocontrolar respecto del acceso a ciertos contenidos. Entonces creo que va por los dos lados, no solamente educación al adolescente, al niño, sino también formación al padre, y en eso la escuela puede ser una
Una
alianza
buena
muy
alternativa.
importante para ayudar a los niños a formarlos en el uso adecuado de redes sociales, pero también ayudar a los papás en esto, ¿cierto? Y muchas comunidades educativas, por ejemplo, ya han tomado ciertas decisiones. Y también es súper importante que las comunidades tomen sus propias decisiones en base a sus propios contextos. Algunos colegios han tomado decisiones, por ejemplo, de que ningún padre le compra un celular a un hijo antes de los 12 años, por ejemplo. Entonces, porque además ocurre esto otro, que si todos tienen celular y yo no,
Claro,
quedo excluido, ¿cierto?
claro.
Quedo excluido del grupo. Entonces, al final, todos los papás terminan cediendo a comprar un celular a su hijo, porque si no su hijo queda totalmente excluido de la conversación del grupo, de los grupos de WhatsApp, de la información del colegio, etcétera. Pues
Sí.
todo hoy día es online.
Sí.
Por lo tanto, frente a esa presión los padres, entonces algunos colegios han tomado esta decisión de manera comunitaria, de decir, bueno, ningún padre de este colegio le va a comprar un celular a su hijo antes de los 12 años. Entonces ahí hay un mecanismo, ¿cierto?, de prevención que lo tomaron de manera consciente un grupo, una comunidad, ¿cierto? Y luego, a partir de los 12 años, de los 10 años, la edad que hayan determinado, hay que tomar otras medidas, ¿cierto? Ok, vamos a compartir el celular, pero vamos a formar a los estudiantes, vamos a formar a los padres, la escuela puede ser un mecanismo de difusión de buenas prácticas de uso de redes sociales, por ejemplo, los padres y la escuela pueden ser una buena alianza para identificar el uso problemático de redes sociales durante el colegio también, en la casa también, en las tardes cuando ya llega la familia, están los padres, están los hijos en la casa, si vemos que nuestro hijo son las 12 de la noche y sigue conectado, acostado pero conectado, tiene un uso problemático de redes sociales. Entonces, ¿cómo hacemos que, cómo el padre también pone límites de hora, por ejemplo, de uso de las redes sociales?
Claro, porque también, y por lo que estoy revisando, se aprobó una ley en nuestro país de prohibición del uso de celulares en los colegios, que debería entrar en vigencia a partir del próximo año, del 2026, y que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles, desde el nivel parvulario o prebásico, básico y media. Pero claro, algunos retractores de esta ley señalan de que el uso de celulares, si es bien guiado por los profesores en las aulas, puede ser una buena alternativa de aprendizaje, de poder acceder a, no sé, a manejar mejor la IA, por ejemplo, y otros, no sé, herramientas educativas que en vez de que dejar a los niños al libre albedrío que estén jugando o cualquier cosa, sino que utilizarlos precisamente para el tema educativo. Pero esta ley, como decimos, ya es ley y va a ser entrar en vigencia el próximo año.
Sí, yo tampoco estoy tan de acuerdo con la ley porque creo que cualquier cosa que viene mandatada desde lo central y tiene que aplicarse de la misma manera en todos los contextos, creo que no es una buena medida. Yo creo mucho más en la autonomía de las comunidades escolares que se ponen de acuerdo, padres, apoderados, estudiantes, profesores, directivos, etcétera, se ponen de acuerdo en ciertas materias. Por ejemplo, el uso de celulares. ¿Lo vamos a permitir? ¿A partir de qué edad? ¿Bajo qué contextos? Porque efectivamente, como bien tú dices, hoy día la tecnología pues está al servicio del aprendizaje, es un mediador del aprendizaje. Por tanto, excluir al estudiante de esta experiencia, lo que va a ocurrir es que cuando salga a los 18 años al mundo universitario, no va a tener conocimientos suficientes de cómo usar la tecnología y va a quedar en desmedro de otros que sí tuvieron este acceso. Entonces, al igual que la prohibición de las redes sociales, creo que no es la solución. La solución siempre va a ser la educación, la prevención y el control de alguna manera, ¿cierto? Que tiene que tener tanto el padre en su casa como el establecimiento escolar. Ahora, el uso de celulares en los colegios tiene que ser siempre con un uso pedagógico, ¿cierto? No con un uso de
De
distracción o de
distracción,
diversión.
claro.
Si se va a usar, que se use con un sentido pedagógico y cuando no, que se guarde, ¿cierto? Que se guarde el celular. Ya varios colegios han tomado ese tipo de medidas antes de la ley, ¿no? Entonces, eso te va a entender que no es necesaria una ley para poder hacer que las comunidades educativas tomen decisiones respecto del uso de celular.
Claro, no, porque, por ejemplo, en computación o, bueno,
¿Verdad?
en todos los ámbitos de las
En
diferentes
todo.
asignaturas pueden ser
Claro.
utilizados de
Y
manera
pienso también
educativa.
que, perdón, pienso también que hoy día las aulas nuestras son cada vez más diversas. Tenemos niños con distintos ritmos de aprendizaje y la tecnología está al servicio de poder diversificar mucho más la enseñanza, porque el profesor es una persona que no tiene, tiene una capacidad limitada, ¿cierto? Pero con tecnología, por ejemplo, un niño que tiene en un caso extremo, que tiene algún problema de audición, tiene ceguera o tiene algún problema, por ejemplo, de interrupción sensorial y requiere de algún aparato tecnológico, lo va a necesitar. Entonces también creo que está al servicio de poder atender de mejor manera la diversidad que hay hoy día en nuestra sala de clases. Por eso es que me parece que una política de este tipo no va por el camino correcto.
Muy bien.
Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creo que es importante dar este debate y esta discusión respecto de la prohibición o no y del control que debemos llevar también como padres y en colaboración con los colegios respecto de las redes sociales. Muchas gracias, que estén muy bien.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao,
Chao,
chao.
chao.
Nos dice Juan Francisco.